¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto que estás conmigo. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Estamos una hora para conversar contigo. Tenemos cosas de qué hablar, pero prefiero ir a las llamadas primero, así que vamos a hacer eso. Tenemos personas que están esperando desde hace un buen ratito. Así que como no tenemos los nombres de los primeros cuatro, vamos en orden de entrada, ¿ok? Vamos con la línea número uno, mi querido Ariel. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola. ¿Me escuchas? No tengo tu nombre, pero te estoy hablando a ti, la persona que me está escuchando. A ver, contéstame, dime, te escucho. Nada más dime eso.
¿Aló?
La persona que el teléfono termina en 5951.
Sí, soy Miguel. ¿Aló?
Ok, Miguel, ¿cómo estás, Miguel? ¿Qué pasó, Miguel? Bienvenido.
Mire. Pues yo ayer hablé con mi padre respecto a mi pareja, que pues sí es bipolar y todo eso, pero resulta que la situación se está tornando un poquito, porque ella está ahorita con su mamá, pero no sé si yo poner un ¿cómo le diré? No sé si ponerle un hasta aquí, si te quieres ir, o quieres regresar a la casa, o cómo vamos a trabajar. No sé qué hacer, la verdad, doctor. Ya estoy como, ya me siento confundido, yo ya como que, no sé, yo ya me siento mal, la verdad. No sé si, como le digo...
Ok, Miguel.
Sí.
Yo pienso que tú tienes dos opciones. Una opción es que le digas a ella que si ella quiere regresar, puede regresar, pero la única forma de regresar es con ayuda profesional. Ay, que ella sea evaluada, tome medicamentos, siga un plan terapéutico para que... Ariel, ¿me bajas tu micrófono, por favor? Gracias. Para que seguir un plan de tratamiento para que ella pueda estabilizarse y esté bien. Y si ella te dice que no, pues entonces que no regrese esto, Miguel, porque esto va a ser el resto de su vida en ese sube y baja, en ese vaivén.
Ok.
Ay.
Porque también, o sea,
entonces llámala, dile, mira, yo estoy dispuesto. ¿Perdón?
Yo le dije que podemos trabajar, pero para empezar a trabajar juntos tenemos que empezar a organizar una estabilidad entre nosotros, porque si no, entonces
sí, pero totalmente, sí. Pero esa estabilidad entre ustedes tiene que empezar en una estabilidad química en ella. O sea, ella no puede ser estable mientras ella esté químicamente inestable. Entonces habla con ella, dile que tú estás dispuesto a apoyarla, ayudarla, que esté en la casa contigo, a trabajar hacia una mejor relación, pero que necesitas que ella vaya y reciba ayuda y sea evaluada y haga lo que tenga que hacer para estar bien, y tú la apoyas y la ayudas y ahí están. Y si ella te dice que sí, lo hacen, y si te dice que no, pues la dejas ir.
Una pregunta, doctor. Por ejemplo, ¿usted cree que sería mejor que ella estuviera allá y que agarrara la ayuda esa, o que se regresara conmigo y que agarrara la ayuda para, o sea, que agarrara la ayuda de ir con el psiquiatra y todo eso? ¿Cuál sería la mejor opción?
Cualquiera de las dos, o sea, yo pienso que si ella se siente cómoda allá, pues que lo haga estando allá. Si se siente cómoda viniendo de regreso, pues tú la puedes apoyar también y lo hacen juntos, tú la acompañas, van juntos, haces acto de presencia, o si lo van a hacer desde casa, te sientas ahí con ella para que ella le das, le aguantas la mano, para que ella sienta tu apoyo, o sea, como tú lo quieras hacer, como ella también lo quiera hacer, porque ella te puede decir, yo ahorita no quiero regresar, pero voy a aceptar la ayuda, entonces lo haces de esa manera.
Okay, doctor, pues muchas
¿Ok?
gracias, la verdad, se lo agradezco
A
muchísimo,
ti, Miguel.
muchísimo, doctor. Hasta luego, gracias.
Ok, no hay problema. Ok, que estés muy bien. All
Gracias.
right, seguimos con tus llamadas. Vamos con la persona que termina el teléfono en 2213. A ver, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida.
Sí, buenas tardes.
Hola, ¿cuál es
Buenas
tu
tardes.
nombre?
Soy Mari, Eddie. ¿Cómo está, doctor? Soy Marichu y María, la de los sueños.
Mari, ¿cómo está? María, la de los
Sí.
sueños de ayer.
María, la del
Tú eres la persona
ándele esa.
la del por la cual hicimos el programa el día de hoy.
Ay, gracias. Eso es un honor,
Ya, pues
Dios
sí, pues
mío.
hablamos.
Ay, sí, doctor.
Cuéntame, cuéntame,
Ah,
cuéntame.
ya ve que me dejó tarea el día de ayer, pero ¿sabe qué? Ahora sí que voy a tomar
Dígame.
la palabra, voy a desnudar mis emociones y quizás
Ándale.
encontremos la respuesta más rápido, ¿sí? Ah,
Okay.
mire, ah, cuando yo tengo recuerdos como desde los 3 años para la fecha, ay, perdón, andaba un poco agitada, andaba allá abajo en la yarda y
Tranquila.
ya subí.
Tranquila.
Ándale. Yo recuerdo, como yo me orinaba en la cama, yo recuerdo, siempre en mi mente aparecía como una mujer que tocaba mi parte íntima, pero decía, bueno, era mi abuelita que fue la que me curaba, como me ampollaba, me salían ampollas en lo que es todo el área donde se mojaban los miados. El punto era de que como yo me orinaba, para que mi mamá no me diera unos pajazos, no le decía que me había miado, sino que yo solo ponía cobija y me iba a la escuela toda mojadita, toda hedionda a miado. Y entonces yo siempre me fui aislando, o los niños me fueron aislando, porque obviamente era muy feo, imagínese usted. Y ya los días que
Sí.
mi hermana le decía, oh, Chuy se orinó, pues ya se imaginará, se el drama, los golpes, y igual mi mamá me decía, te vas a ir a la escuela así para que a ver si se te quita la costumbre, pero pues obvio que no. Entonces, esa fue una cosa. Entonces ya después empecé a los 6 años con mi problema de lupus, pero creían que era leucemia, y mi abuelito, él fue el que solventó los gastos económicos para mis curaciones y demás, y él siempre fue la persona que me estuvo apoyando en mis estudios, porque él decía que para que distrajera mi mente. Cuando ya fui creciendo, yo siempre fui reprimida, calladita. Ya le había dicho ayer que cumplía con las responsabilidades de un adulto. Yo no disfruté mi infancia de decir que jugaba como los demás niños. No, yo siempre estaba con todos mis hermanitos alrededor de mí, yo cuidándolos. Si mi mamá salía, ella dejaba las puertas cerradas con cadenas y candados, pues para que no nos fuéramos a salir o X cosa, pero siempre estuve ahí y aprendí a ser, digamos que una mujer de hogar, porque ellos me decían, tienes que ser el ejemplo porque eres la mayor. Entonces, ya fui creciendo y seguí con esas responsabilidades. Me fui a la ciudad a estudiar y mi abuelito era quien me apoyaba, pero en ese tiempo, ya conocí al que ahora es el papá de mis hijas. Y él me estuvo apoyando con mi problema de salud. Pero cuando mi abuelito murió, mi mamá y mi abuelita, ellos achacaron su muerte a mi culpa porque decían que yo era la asesina. Eso también me afectó mucho, ¿me entiende? Y seguí, continué con mi vida, me vine para este país y ya aquí, ya le había comentado que seguí con los tratamientos para la enfermedad y ya después de lo de la quimioterapia, y ya se acuerda que le comenté sobre la depresión, la ansiedad y las alucinaciones.
Sí.
Entonces ya en
Sí.
una de mis terapias con la psiquiatra, porque hemos platicado, con ella estuve yendo, afortunadamente nos podíamos ver antes de la pandemia, y ella me preguntó si yo había tenido abuso sexual, físico sí, porque pues me pegaban mucho por los detalles de la orina o que a veces no hacía todo el quehacer, detalles así por parte de mi mamá. Entonces yo ya empecé a pensar, y yo recuerdo, doctor, de esas veces que quieres como ocultar esa idea, y sí recuerdo que unas tías, primas, me dieron bebida alcohólica y sí, abusaron de mí con un objeto. Y y ya ahora entiendo que cuando yo pensaba que alguien me tocaba, hasta quería mejor evadir ese pensamiento, decía, bueno, era mi abuelita, pero comprendo que no, que fueron las tías esas, ¿sí me entiendes?
Y tías y las primas.
Tías y las primas, entonces ya yo siempre, yo me aislé más de ellas, yo antes me juntaba con ellas, ya ve que, ay, que se acostumbra, que vamos a jugar que a la casita, a la comidita, X, así. Entonces yo me aislé y yo como seguía orinándome, como que yo creo, doctor, que yo era mi escudo, oler a miados para alejarme de toda la gente. ¿Sí me entiendes? Estuve pensando toda la noche sí. mi actitud, y eso fue una. Ya que yo crecí, yo siempre quise, hasta la fecha, estoy trabajando después de que lo he escuchado usted, yo nunca decía no, así estuviera súper cansada, súper adolorida y alguien ocupaba de mi servicio, yo siempre estaba dispuesta, sí, yo te ayudo, yo te apoyo, yo lo hago por ti. Y ya he aprendido a decir no, no puedo, y me ha costado mucho trabajo y sigo en ese proceso. Siempre he estado con el temor de que mis padres no me juzguen o no me comparen. Por ejemplo, cuando han venido a visitarme mi familia, les he dicho, he tenido recaídas fuertes, pero cuando vienen trato de pues arreglarme un poquito, a que me vean bien, a compartir un momento bonito, pero ya igual y dicen, oh, ni parece que estás enferma, o sea, ¿a qué venimos? Si te vemos bien, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo no tengo como mucho la libertad de decir, ay, voy a salir, voy a viajar, porque yo digo, no, ¿qué van a pensar mis papás? Que ellos ocupan dinero y yo no les estoy dando, o ¿qué va a pensar mi familia? Entonces es eso también, como el miedo a qué dirán, o a ser juzgada, o criticada. Okay. Así creo que
okay.
Es eso.
Ahora, llévame el sueño.
Ay, perdón, estaba tomando agua, es que se acuerda que no tengo saliva, y como hablé mucho. Entonces el sueño, doctor, mis sueños son así, recurrentes. Sueño que estoy por una ciudad, por un rancho, como un pueblito, donde hay piedras, el piso es empedrado, es un día lluvioso o gris, todo se ve así húmedo, gris, tengo que llegar a una casa, pero no encuentro la llave para entrar, tengo que llegar por la puerta que está al otro extremo, pero tengo que rodear y volteo y veo que es como cruzar casi todo el rancho, rodearlo para llegar al otro extremo de la casa. O si no, sueño que estoy como en unas montañas y hay unas veredas, hay como lodo, también el piso está mojado, y siento que si piso voy a caer al vacío, al barranco, como les decíamos allá en mi pueblo, y sueño que voy como cargando con mochilas o que llevo ropa, o igual sueño que están a mi responsabilidad los niños y yo tengo que cuidarlos, o que estamos subiendo por unas escaleras como en forma de espiral, así como angosto, y llegamos a la azotea, pero está el precipicio y los niños se me van y yo estoy bien preocupada por jalarlos a todos y tenerlos como amontonaditos cerca de mí.
Okay. ¿Te das cuenta que todos tus sueños tienen que ver con situaciones difíciles? El camino empedrado, gris, el día gris, empedrado el camino y lejísimos para poder encontrar lo que quieres alcanzar. La montaña llena de lodo, con miedo a caerte, cargada de cosas, cargada con mochilas y tienes que cuidar a los niños y todas esas cosas. Las escaleras angostas. Precipicio a un lado. O sea, tu camino a donde quiera que tú vas nunca ha sido fácil. ¿Right? Y lo que está diciéndote tus sueños es que tu camino nunca ha sido fácil y siempre han habido trabas y peligros y retos, pero siempre, no, en ningún lugar te caes, no te caes por el precipicio, no te caes en, no, encuentras la entrada de la casa, eventualmente sabes dónde está, es largo el camino, pero la mayoría de los caminos no son cortos, no te caes por las escaleras. Pero está ahí ese peligro del abuso, está el peligro de la pérdida, está el peligro de la caída, está el peligro del proteger a los demás. ¿No se te hace a ti, mirándolo de esa manera, después de todo lo que tú me has contado, que en vez de contarme eso para entender tu sueño, tú me explicaste tus sueños, contándome lo que me contaste?
Sí, creo que sí. Sí, porque tomando en consideración como mis síntomas o las responsabilidades, aún así he salido adelante y trato de mantenerme positiva, ¿me entiende? Porque también como para mis niñas, aunque esté así bien mal, a menos que no me pueda mover, si ocupo de ellos, pero si no yo les digo, déjenme, yo puedo hacer las cosas y puedo resolver la situación yo sola, busco los recursos para hacerlo.
Y lo hiciste siempre, y lo hiciste de niña, y lo hiciste ahorita de adulto, lo estás haciendo, y por mucho peligro que tenga el camino, por muchas piedras, por mucha lluvia, por muy largo que sea para dar la vuelta, o por muy resbaloso, o por muy montañoso, por mucho precipicio, tú no te caes, tú logras lo que tú quieres. Tal vez lo que sea bueno para ti ahorita, Mari, es empezar a dejar atrás esa basura, empezar a perdonar a la gente que tengas que perdonar, entre ellas a abuelita, no abuelita, abuelita no te hizo el daño, abuelita te curaba, a primas, a tías, mamá, o sea, ponte a pensar, una niña que se encuentra encerrada en una casa con candado que no puede salir, cuidando niños con una responsabilidad de hacer lo que tiene que hacer o le pegan, ese no es el precipicio, ese no es el lodo, ese no es el camino empedrado con la lluvia. O sea, es entender, tus sueños están muy claritos en términos de explicar lo que tú pasaste. Mi querida Mari, míralos de esa manera, piénsalos un poquito más. Hiciste un fantástico trabajo anoche, ¿eh? Porque lo del orine, hay personas que engordan para alejar a la gente y hay personas que se orinan para que el olor aleje a la gente. Eso es muy, muy inteligente de tu parte poderte haber dado cuenta de eso. ¿Ok?
Sí, doctor, sí.
Ok, Mari. Un abrazo, Mari.
Ay, gracias. Ay, Dios mío, gracias por estar y existir, y lo queremos mucho, doctor, y mis hijas están escuchando allá en el cuarto. Igual, con la computadora, y le agradecemos todo.
Ah, pues un abrazo.
Y confiamos mucho en usted, felicidades, y un abrazo.
Gracias.
Para su mamá, y lo queremos mucho, Dios lo bendiga, gracias, adiós.
Muchas gracias, y para los hijos de Mari, un saludo. Ok, con la persona cuyo teléfono termina en 3137. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a En Privado. Ups, ¿con quién estamos hablando? Hello. Es la persona del 3137 del área 714. Hello. Entonces lo ponemos en hold, mi querido Ariel. Y vamos con la persona que es de apellido Ordiño.
Ok.
Ya, 5266. Hola, Dios, ¿cómo estás?
Hola, doctor Navarro, ¿cómo estás? Hace gusto de escucharlo por
bien.
Su voz. Algún día tengo el gusto de conocerlo.
Igualmente. ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Tanit Ordinola. T-A-N-I-T-H, Ordinola, como suena.
Ok. Fabuloso, bienvenida.
Sí, doctor. Bueno.
¿Qué pasó?
Voy a empezar. Bueno, conmigo, doctor, fui detectada con ansiedad hace creo que como 2 años, así, pero yo no le di tanta importancia porque pues yo seguía como haciendo ejercicio, seguí con mi rutina, pero desde la pandemia pues ya no he podido hacer, en toda la ansiedad se me ha vuelto como del diario y cada rato. Y entonces, y aparte de eso, de la ansiedad, tengo que, mi cabeza se calienta, y me pongo a sudar, okay. El cuello, me una caliente, todo esto me calienta. especialmente cuando ya estoy con ese calentamiento, la tensión se me sube bien fuerte en mi cuello y bien fuerte en mis hombros, pues en todo mi cuerpo, pero más fuerte en esas áreas. Y aparte de eso, doctor, eso me ha traído insomnia. No puedo dormir, ya tengo como ya un mes, yo creo, que estoy batallando para dormir una hora, y al batallar para dormir me sube la presión. La presión. Entonces quisiera salir corriendo. Tengo la presión, se me sube, ya me están subiendo los medicamentos. Ya me han llamado para subir los medicamentos. Entonces, pues yo con lo que necesito es ayuda para que estos medicamentos no me sigan dando más arriba, de los más elevados, porque ya me tienen en 100 gramos de losartán ahorita. Y entonces que me van a hacer daño, más daño a mis órganos vitales, ¿verdad?
Claro. También ahorita no está esto, no está, perdón, dime.
No, perdí el interés en ciertas cosas que me di cuenta también, ¿verdad? Como mandar mensajes, como querer cocinar, así cosas así. Pero ciertas cosas que hacía antes, como que he ido, me di cuenta que estoy perdiendo el interés, entonces tampoco no me gusta eso. Sí.
Claro que no. Ok, vamos por una lista. Tú me dices sí, no. Okay.
Claro,
problemas
sí, claro,
de apetito.
No tengo todos los días, pero algunos días sí.
Ok, entonces sí hay problemas. Problemas de sueño.
Eso sí, doctor, lo tengo ya tengo seguido.
Ok. Problemas de concentración.
Oh, sí, doctor, es otra cosa que, de pronto me olvido de las cosas, de cosas que lo hacía antes, me olvido, sí, doctor.
Entonces, problemas de memoria también, problemas de enfoque también.
Sí, lógico, sí.
Ok, me dijiste pérdida de interés en personas, situaciones o cosas que antes te gustaban. Ya
sí,
me dijiste eso.
Doctor.
Dificultad en tomar decisiones.
Sí, ahorita sí, anteriormente no, tomaba decisiones, ahorita me pongo muy estresada
de pensar
qué voy a hacer, qué eso,
pérdida de apetito sexual.
Sí, doctor, también,
tristeza sin saber por qué.
Así de pronto se me vienen a la mente cosas negativas de mi familia, de cosas así, ¿verdad? Cosas que se me vienen a la mente y mi mente no para. Yo trato de cambiarle del enfoque y no me para,
¿Y ansiedad dijimos que sí?
Sí, doctor, ansiedad, eso es lo que me
hace. Y la otra es pérdida de apetito sexual. Dijimos, sí, no, doctor. Perdón. Sí, te pregunté esa, me dijiste que sí. No, era una más. Son 10. Tú me has dicho 10 síntomas que son, que estás sintiendo. Para detectar una depresión hacen falta 3. Tú tienes 10. Entonces lo que está pasando es que tú estás teniendo una depresión que se está manifestando en un montón de síntomas clásicos de depresión. ¿Qué edad tú tienes, Tanith?
Oh, doctor, voy a cumplir 72 en el noviembre 3. Ya faltan como poquito, 2 meses, voy a cumplir 72 años, sí.
Ok, entonces ahorita, ¿qué medicamentos estás tomando? ¿Losartán, qué más?
Losartán, ese hidroclorazai para el agua, y estoy tomando ¿cómo se llama? Para colesterol también, sí.
¿Simvastatin o lovastatin,
de esos? Lovastatin, sí, ese,
Y el hidroclorothiazide para el agua. Ok.
Para el agua,
y no estás tomando nada para la ansiedad, ni estás tomando nada para la depresión.
No, doctor. Lo que he estado tomando para la ansiedad, que mi esposo me dijo que escuchó en su programa suyo, es de que el ¿cómo se llama? El Holy Basil, pero nomás le tomaba una vez esta mañana. Sí.
¿Y te ayudó?
Sentí que me ayudó, que me tranquilizó, para no salir volando, porque no puedo ir a caminar por el humo. Entonces, pues estoy aquí.
Entonces, no te me vayas. Voy a ir una breve pausa. Cuando regrese, te voy a decir qué más añadir y cómo tomar el Holy Basil, porque una vez al día no es suficiente. Y lo que necesitas para quitar esto de la depresión y la ansiedad. Regresando, estás en tu programa en privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. No te vayas. Ya volvemos.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí está su doctor Isabel en La Red Hispana, hablando de algo que quizás no pienses mucho. Es el salario emocional, que yo creo que es la clave para poder llegar a donde tú quieres llegar. Tienes que buscar un trabajo donde hay oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. Hay un desarrollo personal y profesional. Hay un buen ambiente laboral, cultura y valores de empresa de acuerdo a ti. Y compatibilidad de vida personal y profesional. Y ser parte de las decisiones de la empresa. Yo creo que estos son puntos importantes cuando estás buscando un nuevo trabajo. Atrévete, hazlo, búscalo. Su doctora Isabel, aquí en La Red Hispana.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. En esta nueva normalidad, tus hijos están en casa y todo lo que hagan está bajo tu responsabilidad. Sé que tienes muchas cosas que hacer, incluyendo quehaceres de la casa, responsabilidades del trabajo fuera de casa, la alimentación de tus hijos, su educación, cómo mantenerlos ocupados durante el día, día tras día. Es de suma importancia que además de todas las responsabilidades que tienes, no olvides de involucrarte en la educación a distancia de tus hijos. Mantente en contacto con sus maestros. Si no entiendes algo, pregúntales, están ahí para guiarte. Asegúrate de recompensar a tus hijos cada vez que terminen sus tareas. Si ves que están experimentando dificultades, acércate a ellos y sin criticarlos ni regañarlos, pregúntales qué sucede, qué necesitan. Por medio de involucrarte en la educación de tus hijos, ellos valorarán mucho más tu presencia como madre o como padre y se sentirán apoyados y con más ganas de esmerarse.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Tienes ganas de compartir tu voz? ¿De ser escuchado? ¿De expandir tu comunidad? Te presentamos a LatinX. X como la palabra, no la letra. Es Latin EQUIS. Una plataforma para todos y todas, de todos colores, sabores y géneros. La X de LatinX quiere decir que todos cabemos. Si hablas español o English o Spanglish, nuestra comunidad es para ti. Aprende más y visítanos en somoslatinx.com. ¿Tienes algo que te gustaría decir? Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en LatinX. O visítanos en somoslatinx.com. Recuerda, es Latin EQUIS. X como la palabra, no la letra. Este es un mensaje de esta estación y La Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Sí voy. No, no voy. Sí voy. No, no voy.
Deshojando margaritas, vecina. No me diga que anda enamorada.
Ay, vecina, no, no sé si votar. Luego los candidatos no cumplen sus promesas. Quedaron de construir un parque, una biblioteca para los niños y nada.
Precisamente, vecina, con el voto no solo decidimos cuál candidato gana, sino cuál ya no merece nuestro apoyo.
Es verdad. Ay, pero es que siempre acaban dándonos a tole con el dedo.
Por eso, para la próxima elección, yo me quiero postular para el distrito escolar. Nadie conoce los problemas mejor que nosotros.
Me encanta la idea. Si se anima, cuente con mi voto.
¡Ay, sí!
Votar es un derecho, pero también te puedes postular. Los mejores líderes son los que mejor conocen a su comunidad. Regístrate o verifica tu registro de votación hoy mismo. Visita laredhispana.com y haz clic en Votamos o envía un mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886. Este es un mensaje de la Fundación Robert Wood Johnson y La Red Hispana.
Planeta Azul.
¿Sabes lo que es humo de segunda mano? Es una mezcla del humo que se produce al encender un cigarrillo y el humo que el fumador exhala. También lo conocemos como el humo del tabaco en el medio ambiente. Te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. La exposición al mismo se conoce como fumar involuntariamente o fumar pasivamente. Según la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, hay más de 4.000 sustancias en el humo de segunda mano y algunas de ellas producen cáncer a personas y animales. Además, EPA estima que el humo del tabaco del medio ambiente es el causante de aproximadamente 3.000 muertes anuales en personas no fumadoras.
información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
De regreso, la voz me está fallando, mi querido Ariel. Eso es señal de adolescencia. Pues estoy volviendo a mis 15. Estoy dándole la vuelta al reloj. Esto es como la pesa. Te pones en la pesa, le pasas de 500 y vuelves a 110. Y dices, pues bajado de peso, peso 110. Pues yo estoy así, yo le di la vuelta a los 100 y estoy ahorita a los 15 otra vez. Así que 115 años de edad. Gracias, muchas gracias por reconocer mi edad. Esto, contentísimo de estar contigo. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003. No se te olvide que hoy a las 7 de la noche tenemos conversaciones por Facebook Live y YouTube Live, María Elena Nava, Pepe de la Torre y un servidor, con David Castro en la segunda parte de Drogas y Alcohol, Adicción, Información y Solución. Me encantaría que participaras y que dieras opiniones y experiencias y hicieras preguntas y todo lo que tú quieras. ¿Ok? Fabuloso. Ok, estamos hablando con Tanir. Tanir, el Holy Basil se toma de 1 a 4 veces al día.
Ok. ¿Cuántas
si
gotas?
Si estás teniendo mucha, es un gotero lleno.
Ok.
En 8 onzas de agua con un endulzador artificial. Como okay. Splenda, Equal, cualquier okay. cosa de esas. De 1 a 4 veces al día. Hay personas que lo toman desayuno, mediodía, tarde y noche. Y eso los okay. ayuda a tener todo el día tranquilo y calmado. Hay personas que no quieren hacer eso. Que simplemente lo toman según lo necesitan. Cuando tienen una sensación de ansiedad. Porque a los 10, 15 minutos te calma por un tiempo. Es un calmante. Y es natural. Ahora, lo que necesitamos añadir para quitar todos los otros 10 síntomas que mencionamos es un antidepresivo por receta o natural. Si vamos a ir natural, está el 5-HTP.
¿Okay? ¿Cómo se llama,
el
doctor?
5-HTP de 5-H, T de Tomás, P de Papá.
Okay.
De 50 miligramos. Y lo tomas la primera semana, te tomas uno en el desayuno y uno en la cena.
Ok, primera semana, ok.
Y de ahí en adelante, 2 en la mañana y 2 en la cena.
Ok, después de la semana, 2 en la mañana, en la desayuno y 2 en la cena.
Y 2 en la cena. Y ese vas a empezar a sentir en la mejoría como unas 2 semanas después de estar tomando 2 y 2.
Ok, Okay, doctor.
Y ahí con eso, eso lo consigues en cualquier lugar que venda suplementos naturales.
Okay, doctor, okay. Está bien. 5-HTP,
5-HTP, que es corto para el nombre largo que es hydroxytryptophan,
yeah.
Pero 5-HTP es lo que necesitas decir, ¿okay?
Okay, doctor.
Okay, gracias, Tanith. Que estés bien.
Eso es todo.
Sí, eso es todo lo que necesitas tomar. Eso es básicamente todo. Ok, de ahí vamos con, creo que era con Marta, ¿verdad, mi querido Ariel? Ok, vamos a probar el 3137. Ok, la persona cuyo teléfono termina en 3137 del área 714, no está tu nombre, pero estás ahí, ¿me escuchas? Hello. Ok, ni modo. Oye, esperar. No, hizo un ruido una máquina que hizo. Al menos que sea un alien o algo así. Marta, ¿cómo estás? Bienvenida en privado, mi querida Marta.
Ay, doctor, gracias por atender mi llamada. Yo quería pedirle
placer, Marta.
Un favor. Sí, soy yo, sí. Marta. La razón de mi llamada, doctor, es porque tengo una hija. Ella tiene como 2 meses que no me habla.
¿Qué?
¿Por qué? Tiene problemas emocionales, tiene depresión. No me habla. He tratado de ayudarla. No se deja.
y ahora pues ya no me habla. Mi hija es casada, se me ha retirado completamente.
Y yo ¿no vive contigo?
No, ella es casada. Y está en tratamiento.
¿Está en tratamiento, dijiste?
Sí, está en tratamiento,
ok.
Pero el problema es que yo pienso que ella no le dice la verdad al doctor, como realmente su condición, porque le dan medicina, tiene las terapias virtuales, pero yo no le miro cambios. Y por momentos se torna agresiva, dos veces se me ha venido para la casa y me dice que ya no quiere estar casada, ya no quiero, mamá. Pero ya que está aquí, empiezan a practicar con su esposo y termina llevándosela al esposo. Y esto ha sido como okay,
pero contigo, ¿cuál es el? Yo sé que tiene problemas con él, pero ¿cuál es el problema contigo?
Ellos tienen muchos problemas, entonces ella constantemente me llamaba y me decía, ya no quiero estar en esta relación, estoy desesperada, me quiero ir, pero como ya se ha venido en dos veces y termina yéndose, entonces le dije yo, mi hija, le dije, tome una decisión definitiva en su vida, si se quiere realmente arreglar su vida, si es esto lo que la está llevando a la situación emocional delicada, salga de ahí, pero definitivamente no me salga como el yo subo y baja, le dije. Y entonces me dice que yo estoy haciendo lado con su esposo, me dice, usted hace el lado con él, y un día me colgó, y ahí para acá ya no me llamó. Y yo traté de comunicarme con ella, me contestó un mensajito, pero ya desde ahí ya no me llamó. Y yo el otro día le escuché, usted tiene un libro, pero no alcancé a oír el título bien, ni el escritor, porque quisiera comprarle ese libro para que ella lo leyera. Tal vez le pueda ayudar ese libro.
No. Si tú le mandas ese libro a tu hija va o a tirar ese libro, te lo va a regresar y te lo va a tirar por la cabeza. Esa no es la manera de reconectar con tu hija. La manera de reconectar con tu hija es mandarle un texto a tu hija y decirle, corazón, te quiero mucho, te extraño, sé que estás pasando por problemas difíciles, quiero que sepas que aunque en el pasado yo no haya sabido apoyarte, ahora ya sí. Porque lo pensé bien y no te había dicho lo que tú necesitabas escuchar. Yo estoy aquí para ti, lo que tú necesites de apoyo y de ayuda de parte mía, cuentas conmigo. Y no le digas nada que sea una crítica o que le diga a ella lo que está haciendo ella bien o mal. Cuando ella venga y te diga lo que está pasando con tu esposo, pregúntale, ¿qué, mi amor? ¿Qué es lo que tú necesitas de mí para que yo te apoye? Que ella te lo diga a ti, tú no le digas a ella qué hacer. Porque si le dices algo, déjalo, ya no te conviene, va a volver con él porque ella está ahorita todavía en ese sube y baja con esta persona. Entonces, criticarla, juzgarla, ya recibe lo suficiente, me imagino, de parte del marido. Lo que tiene que recibir de ti es tu presencia, tu seguridad, tu información, tu aquí estoy. Eso es lo que ella necesita. Nunca es tarde para decir me equivoqué, te quiero, discúlpame por no haberte respondido como tú necesitabas que yo te respondiera. Háblale de esa manera, mándale ese texto y espera. Pero no le mandes libros. Libros implica ella está mal y necesita instruirse y tú te la sabes toda. Eso es lo que ella va a recibir de ese acto tuyo, de esa acción tuya. No es buena idea.
Oh, ok, doctor. Gracias. Voy a mandarle
texto, mensaje. El texto. Ya, sí. Y mándale el mensaje y de ahí no te apures. Si pasan 2, 3, 4 días y no te conteste, no le digas, oye, no me has contestado. Déjala que ella lo haga a su tiempo. Ahora, lo que sí puedes hacer es, antes de mandar el mensaje, escríbelo en papel, llámame mañana al programa, léeme el mensaje. Yo te digo si hay algo que hay que quitar porque me da miedo que digas algo que no debes de decir. Lo pulimos y de ahí lo mandas mañana. ¿Te parece?
Gracias, doctor. Gracias. Yo me pongo en contacto mañana.
A ti, Marta.
Gracias.
Sí, bye. Espero tu llamada. Gracias, Martita. Que estés bien. Bye, bye.
A usted. Gracias,
ya, porque, doctor. A ti. Porque a veces queremos decir cositas que no debemos decir y si una persona está en una situación bien, bien al filo de me voy de un lado, me voy del otro, no queremos empujarlo a que tomen una mala decisión. Ok, 1-800-473-3003. Mari en Oregon, ¿cómo estás, Mari? Bienvenida en privado.
Buenas para el doctor, ¿cómo está?
Hola, Mari. Te reconozco desde ayer que nos llamaste. ¿Qué pasó, Mari?
Ayer le llamé. Y sí, también la otra vez, no se acuerda, no sé si se acuerda que le había llamado también hace como, pienso como un mes, sobre de lo de mi tía que, de que se le quedaba viendo a los niños, ¿verdad? Cuando comía y pues sí, que mi niña de chile no animaba y sí, pues sí, le dije y, así era, resulta que, ¿cómo decir? Ahora, como los niños tienen también, tengo problemas con ellos, están recibiendo ayuda, pues, con terapia, ¿verdad?, con un consejero. Y,
sí.
Y dice que no, que yo para qué le ando diciendo, que yo soy la que tengo la culpa, que yo soy la que estoy mal, que no sé qué. Y le dije, no, pero
que ¿que tú tienes la culpa de qué?
De que los ellos que los que dicen que se hace, que se sienten mal porque ella los mira, que eso no tiene nada que ver, no, que la cualquier gente los puede ver, que no sé qué. Y
no entiendo. A ver, tú estás hablando de tus hijos, right?
Sí. Ajá. Sí, sí.
¿Y tus hijos están en consejería? ¿Por qué razón están en consejería, Mari?
Porque tengo problemas, como tengo dos gemelos de la misma edad, un niño, uno molesta más al otro y el otro como que tiene un poco de ansiedad y llora, pues cuando okay. lo molesta.
Entonces,
a veces se enoja.
¿Quién? Okay. ¿Y quién no quiere que tú les dé la ayuda, el papá?
No, mi tía, no sé si se acuerda que le dije, le platiqué de que mi tía... se les quedaba viendo y ellos no se sentían pues cómodos
sí.
de que ella los mirara y,
sí.
Y ella dice
sí.
que yo que quiere hablar con su consejero, pues como hoy tiene a las 4 uno que se lo pase, no sé, cree que esté bien que se lo pase, a ella no le he dicho nada, cree que esté bien que le hable de eso a su consejera de mi niño.
¿Qué edad tiene tu niño?
12 años.
Entonces, sí, yo pienso que sí deberías hablar con el consejero, dejarle saber lo que está pasando. Siempre mantenerte en contacto, Mari, con el consejero sobre lo que está pasando. Cualquier información que tú escuches que no se sienta bien sobre tus hijos, coméntaselo al consejero, cualquier cosita así, porque tenemos que ayudarlos y tenemos que básicamente ser la voz de ellos, Mari, ¿ok? Entonces, yo sí lo haría, ¿ok? Gracias, Mari. Ok, se me hace, no sé por qué, mi querido Ariel, cada vez que ella llama, se me hace tan difícil entender. No sé si... Dígame. Sí, no, sí, eso es lo que yo... No sé, pero se me hace muy difícil entenderla. Ok, seguimos con Delia en Fontana. Delia, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Sí, doctor, muy bien. Pues no, también. Me da gusto saludarlo
igual.
Y estoy un poquito tensa, un poquito preocupada. La verdad es que yo me siento como que, bueno, ahorita me está temblando mucho mi corazón y pues con la situación que yo ahorita estoy cargando es que el domingo apenas me avisaron ayer, me di cuenta ayer de que mataron a un sobrino y entonces eso me ha ocasionado mucha ansiedad, mucha preocupación, como yo tengo dos hijos y tengo un hijo que es de la edad de él, entonces yo me estoy preocupada mucho por él y no sé cómo acercarme con él para darle consejos, para explicarle la situación de lo preocupada que yo estoy. Él me dice, no te preocupes, ma, dice, es que si él buscó eso es porque él quiso buscarse problemas y por eso acabó así, pero más aún, sin embargo, desde que pasó eso yo me siento cada me siento angustiada, preocupada, porque yo lo miro a él y lo miro que va bien en su vida, pero como que a veces como que se me va de ladito y como que quiere hacer cosas como que yo veo que no están bien para su salud, y yo no sé cómo acercarme a él y cómo explicarle
Okay, ¿dónde mataron a tu sobrino?
Aquí lo mataron, aquí en por una pelea de que él no andaba bien y él solo tenía 23 años, doctor. Y y pues andaba mal el muchacho. Yo pienso que andaba en drogas. No pienso. Andaba en drogas y pues lo mataron y eso me está ocasionando conflictos con mis propios hijos. Porque me da mucho miedo.
¿Qué edad tiene yo entiendo. ¿Qué edad tiene el hijo con quien tú quieres hablar que tú sientes que necesita consejos?
Tiene 20 años. Ajá.
Ok. ¿Y cómo es tu relación con él?
Con él es buena, pero a veces siento como que platicamos un poquito más y como que a veces siento como que le quiero llegar yo a él, y como que a veces como que lo enfado, como que lo siento enfadado y como que dice, está bien, mamá, está bien, así como que siento como que me, y en algunas cosas como que me ignora y como que me dice,
¿por qué no le escribes una carta?
Ajá.
¿Por qué no le escribes una carta?
Ajá. ¿Qué? Y le puedo mandar como una carta,
escríbele una carta escrita. No, una carta escrita a mano, le mandas una carta escrita a mano, le dices, querido hijo, te escribo esta carta porque estoy muy triste con la muerte de tu primo. Me dio mucha tristeza y lo primero que pensé es cómo me sentiría yo si te perdiera a ti. Te quiero mucho. Tú sabes que a veces yo trato de darte consejos y a veces eso te molesta, pero créeme que la razón por la cual lo estoy haciendo es porque nunca quiero perderte, porque siempre quiero estar ahí para ti. Quiero que sepas que tengo muchos consejos que quisiera darte, pero tampoco te quiero enfadar. Si me permites darte algunos consejos, dímelo. Si tú sientes que ahorita no es el momento de escucharlo, dímelo también y yo lo voy a respetar. Pero te escribo porque no quiero que te sientas mal o no quiero que te enojes. Te quiero mucho, te adoro, tu mamá. Y le mandas esa carta, no le digas ningún consejo. Tú lo que le estás diciendo a tu hijo, que es un adulto ahorita, ya no es un niño, que tú quieres decirle algunas cosas. Aunque yo creo, Delia, que ya tú le dijiste a tus hijos los consejos que tú tenías que decirle. Y ahorita lo que tú le vas a decir es repetir lo que ya tú le has dicho. Y para tu hijo eso es ¿por qué? ¿Cuándo va a parar de decirme las cosas? Yo creo que hay veces que hay que frenarse. Yo sé que tú tienes miedo, pero una carta que le llegue a tu hijo donde tú le digas, pensé cómo se siente perder un hijo y pensé cómo se sentiría perderte a ti, me moriría con esto, sin darle consejos, es el regalo más grande que tú le puedas dar a tu hijo.
Okay, doctor.
Aguántate con los consejos. Tú tuviste 20 años de aconsejar. Ya párale. Sí. Déjalo que él solito maneje las cosas. Pensándolo bien, yo ni le diría que tengo consejos que darte. Dime si te los puedo decir. Yo simplemente le escribiría una carta diciéndole cómo te impactó la muerte del sobrino, del primo de él, cómo lo conectaste a perderlo a él y cómo te dolería, y que solo querías dejarle saber que lo quieres y lo adoras y que no quieres que le pase nunca nada malo a él, y cualquier cosa que él necesite, tú estás ahí. Yo creo que eso es suficiente.
Sí, está bien. Sí, pues es que lo que pasa es que él me dice, es que él está donde él quiso estar. Entonces, se me hace que estas palabras... Ajá. Entonces,
¿y tiene sentido? Tiene sentido porque lo que te está diciendo es, mi primo tomó malas decisiones y basado en sus decisiones, eso es lo que sucedió. Eso suena inteligente, suena como lo que tú le enseñaste. Perdón, suena como lo que tú le enseñaste, él lo entendió.
Ajá. Sí, porque él me vio triste y le dije, estoy triste por tu primo, porque le pasó lo que le pasó. Y me dice, man, dice, no estés triste. Dice, él está donde él quiso estar. Y le digo, pues sí, pero de todos modos es inevitable saber que una persona tan joven haya tomado tan mal decisión. Y eso es lo que a mí me duele, y yo lo veo a él y me angustia, me da mucha ansiedad, me da mucha tristeza, incluso hasta me temo ir al trabajo y dejarlo solo, y digo, bueno, ¿por qué me está pasando?
Okay, pero no, mira, no hay diferencia entre ayer y hoy, tú estás bien afectada por esto, no se lo eches encima a él, desconéctamelo, nada más escríbele la carta y nada más, ¿ok?
Ok, muchísimas gracias, doctor. Okay. Oh, una cosita más, solamente les quiero decir a los que me están escuchando que estamos pidiendo recaudos para su funeral. Me pueden contactar en mi Facebook y ahí está el link, por lo que quieran donar, $5, lo que sea, nos va a ser de mucha ayuda para su funeral.
Ok, muchas gracias, Delia, que estés bien.
Sí, no, mi querido al contrario, Ariel, doctor, puse... muchísimas gracias.
A ti, que muchísimas estés bien. Ok, a ti. Diga. Te puse en speaker, mi querido Ariel, porque mis AirPods enseguida te sacan casi cuando llegamos al final. No sé por qué, pero eso es lo que hacen.
Okay.
Estás en speaker. Nada más quería, Leti, no vamos a tener tiempo. Lo único que a ver, déjame ponerla para decírselo. Leti, esto es lo que quiero hacer. Tengo tu número de teléfono, Leti, y mañana en la primera llamada de la segunda hora te vamos a llamar a ti directamente. ¿Ok?
Ok,
muchísimas gracias. Está muy bien, muchas gracias.
Ok, y de esa manera podemos. El tema no tiene que ver con drogas y alcohol, ¿verdad?
No, voy a tratar de hablar en la tarde, a ver si puedo entrar y esto ya va a ser, pero yo le hablaba tocante de algo diferente.
Ok, entonces mañana yo me comprometo contigo que la primera llamada de la segunda hora es contigo, ¿ok?
Ok, muchísimas gracias, doctor, se lo agradezco.
A ti, Leti, que estés muy bien.
Okay.
Sí, no, conversaciones, igualmente. Mi querido Ariel, es para temas de alcohol o drogas nada más en estas conversaciones. Ok, ¿qué tiempo nos queda, Ariel?
Tenemos 2 minutos, 3 minutos y medio.
3 minutos y medio.
2 minutos y medio.
Ok, recordándoles que hoy en punto de las 7 de la noche en Facebook Live y YouTube Live sale conversaciones de esta noche. Es la segunda parte al tema que tuvimos la semana pasada con David Castro sobre alcoholismo y drogadicción. Quedó mucho por conversar. Por ejemplo, una de las cosas es la marihuana. Y los hijos y el efecto de la marihuana, y si es tan saludable como los muchachos dicen, cómo ayudar a un hijo a que lo deje de usar o cómo evitar que un hijo caiga en alcohol y drogas. Eso no lo tocamos la semana pasada. No hablamos de qué pasa cuando tienes un niño ahorita de 11, 9, 10, 11, 12 que va ahí progresivamente hacia la adolescencia y tú no quieres que caiga en alcoholismo y drogadicción. ¿Cuáles son los pasos a seguir para evitar que eso suceda? Y en fin, todo lo que tú quieras, me encantaría, vamos a poner un link para que tú puedas entrar y ser parte del programa, y me encantaría que lo hicieras porque de ti aprendemos un montón, y eso es lo que a mí me interesa, poder hablar contigo y poder que tú seas parte del programa, no nosotros, tú eres la estrella invitada, tú eres el invitado especial. Así que es hoy a las 7. También te recuerdo, si no lo has hecho, que en mi canal de YouTube, Eduardo López Navarro Sin Pelos en la Lengua, está mi video, La Baja Autoestima es una Mentira. Hay gente que dice, ¿qué? Y pues, que la baja autoestima es una mentira, es una excusa. ¿No entiendes lo que estoy diciendo? Mira el video para que entiendas por qué yo digo eso. Hay cuánta gente dice, ay, mi hijo no hace nada porque tiene mala autoestima. Mi esposo no hace porque tiene baja autoestima. No, quitemos eso, ¿ok? Regresamos mañana a la misma hora, mismo lugar. Mi querido Ariel, muchísimas gracias.
Un placer, doctor.
Igual, Ariel. Y a ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días, cada piedra se convierta en flor. Hasta la noche. Nos vemos a la noche.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscanos ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.